El comienzo del programa con el anuncio de la columna de Sebastián González Dambrauskas a propósito de medicalización de la sociedad y en este caso la muerte, ya nadie muere en casa. Con ese titular, bueno, llegó un montón de mensajes. Este viene de alguien que trabaja en la policlínica rural de 25 de agosto de la RAP de Florida, la red de policlínicas, el equipo base de una poli de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Y contaba que hace poco tuvimos la oportunidad en nuestro equipo de salud rural de acompañar la muerte de un paciente en su casa. Uh-huh. Una experiencia intensa, incierta, pero inigualablemente linda, dice esta persona que es médico familiar y comunitario en una comunidad rural, una localidad rural, y trabaja allí. Una gente que conocemos hace rato por su hija, que escucha el programa, porque yo no sabía que tenía toda esta historia. Sigo diciendo que lo más importante es Juli y su hija, pero ahora sabemos también que él tiene una historia muy interesante y que además aportó para este comienzo, para este arranque de la columna de Sebastián González Dambrauskas. Así que allí vamos, como ha hecho este año en esta saga de medicalización de la sociedad, con una historia que cuenta al comienzo que nos lleva al tema. Vamos con Seba.
No toquen nada.
Chiche era el padre de Fernando, uno de los mejores amigos de Juan. Chiche fue a dar con sus huesos de 85 años a una UCI tras una complicación posoperatoria. Le habían operado la cadera por una caída y la prótesis se infectó. Y terminó muriendo allí tras mes y pico de agonía. Todo sucedió precipitado, sin arreglos previos al adiós. Primero fue la fiebre alta, el sentir que un fuego lo quemaba por dentro la semana del reemplazo de cadera. Luego fue el traslado al CTI sin mucha información de por qué allí y no en la sala. Luego el tubo en la garganta con su respirador. Luego fueron la traqueostomía, el respirar por el cuello, la tos dolorosa, los monitores y los ruidos. La incapacidad de hablar, de decir, de expresarse. El sueño imposible con la luz del techo siempre prendida, casi lo único que podía ver. La sed insoportable, la picazón en la espalda que no podía rascarse. Extraños que lo limpiaban en su desnudez. Más tubos, drenajes y caños que entraban en su cuerpo y que escupían sangre, mocos y pus. Los bips, los ruidos externos sin ritmo que lo rodeaban, era la orquesta en aquel mundo desconocido que nunca pensó conocer. La sangre chupada de los brazos, las mil punciones, el dolor, la falta de aire, las rondas de 4 y 5 médicos que pasaban a discutir sobre él y sus vecinos de tormentos. Subían perillas, bajaban otras, ponían un suero, otro, y luego se iban. Y la inconsciencia. La desconexión progresiva de todo y de todos. Hubo un día en el que volvió a tener noción de dónde estaba, o al menos eso creyó. Fue algo efímero. De a poco se fue yendo a naufragar en un mar desolado y nuboso que no le permitía distinguir a nada ni nadie. Vivió semanas en un limbo desconocido donde las cosas nunca volvieron a tener un sentido perceptible. Y así, de a poco, apagándose como un fósforo, Chiche se fue yendo. Aislado, solo. La única visita diaria permitida la ocupaban su mujer y sus hijos. De a uno, nunca juntos. El calor de la mano de su mujer fue uno de sus últimos, de los pocos, recuerdos lúcidos en aquella cama. Esa mano lo rescató de la bruma de aquella UCI por un breve momento y así se despidieron. Y un día el corazón de Chiche, para tristeza y alivio de todos, paró. Ahora Juan, recién enterado de la muerte de Chiche, recuerda cómo una vez este le contó la muerte de su abuelo cuando era niño. No olvidó jamás la anécdota aquella sobre cómo la gente moría en sus casas, de cómo todos los nietos lo habían ido a despedir al nono unos días antes de su muerte, de cómo este parecía dormido en la cama enorme de dos plazas, con las pantuflas al costado y la nona apoyándole la mano, los dientes metidos en un vaso con agua, las flores en el jarrón de la cómoda. El beso y abrazo del abuelo que le dijo algo que no recuerda, el cura del barrio hablando con sus tíos y con la nona, de cómo lloró cuando llegó el día en que su padre le contó que el nono se había muerto, del velatorio con las puertas abiertas para los conocidos del barrio, de la sensación fea de darle un beso al abuelo muerto, un beso de mármol, y de cómo desde allí se fue a jugar un picadito con todos sus primos mientras los tíos seguían charlando en la casa de los nonos.
Y ahí vamos, Sebastián González Dambrauskas, con la muerte institucionalizada, con la medicalización de la sociedad. Llegamos a esta etapa.
Bueno, sí, un poco la historia de Chiche. Si recuerdan la primera, como la columna introductoria de este año, fue Juan, la historia de esta familia tipo que, bueno, que está ficcionada, pero que intenta ser una familia cualquiera uruguaya. Y bueno, la historia de Chiche, Juan, ¿se acuerdan? Después de pasar una mañana a la casa, se está yendo al trabajo y se entera, Fernando lo llama, le dice, mira, murió papá. Cosas que nos pasan a todos. Mm. Después de un tiempo te empiezan a pasar estas cosas, de enterarte de que se va yendo la gente que vivió la vida contigo. Y en realidad lo que intenta hacer esta columna es, bueno, ver cómo la muerte, ¿no? Eso que es parte de la vida, que la constituye y la hace vida, está completamente institucionalizada hoy en día. Hoy en día, 2025, morir en un hospital es la norma y no es la excepción. Y eso ha cambiado, eso es un cambio social muy importante. Escuché recién que decían, ¿no?, la historia de los libros de historia de Barran, que hablaban de cómo el proceso también de muerte ha cambiado en el tiempo y cómo la sociedad recibe la muerte. No es una columna grata para las 8:20 de la mañana, pero también la muerte es un tema que no, es transversal a todos. Todos nos vamos a morir y, sin embargo, hablamos poco. En nuestra cultura hablamos poco y nada de la muerte, ¿no? Es como algo que no leemos, queda por ahí. Y dentro del no hablar de la muerte sucede que también tampoco estamos viviendo una época donde la gente prepare su muerte, ¿no? Estamos hablando de Chiche, un veterano de 85 años, que bueno, tuvo una caída, puede pasarle a cualquiera, donde las complicaciones pueden suceder, y más una persona de 85 años. Puse el ejemplo para mostrar esto, ¿no? La institucionalización de la muerte generó que por ahí, en alguno de los escritos que estuve revisando para preparar la columna, es la transición de morir como un hecho familiar con soporte médico mínimo a transformarse en un evento médico con limitado soporte familiar. Y eso es algo que ahí, obviamente, Chiche termina muriendo en una UCI. En la UCI es el extremo, ¿no? Puede ser como un ejemplo extremo de la medicalización, porque es un lugar donde hay mucho poder, digamos, en términos de lo que se puede hacer de soporte vital.
En general, esto, ¿no?, es muy invasivo, además, ¿no?
Muy invasivo, inevitable. O sea, claro, las UCI comenzaron a mitad del siglo pasado. O sea, es algo también nuevo en la medicina. Y es un lugar donde se puede mantener la vida a un coste altísimo, donde entran un montón de discusiones de hasta cuándo, por qué. Pero también alguien que tiene 85 años y se va a operar puede eventualmente terminar en la UCI. El tema es que la mayoría de la gente capaz que no sabe que puede terminar en la UCI, capaz que si supiera, quizás no querría. Porque es un lugar, además, en el que está, sobre todo los adultos, solo. Quiere decir, yo tuve familiares, todos tuvimos algún familiar, y en general en Uruguay son políticas de visita. Miren, se les trata de visita, todavía tratamos de visita a las familias en una UCI, restringidas al punto que algunas UCI, media hora por día, puede ver a sus seres queridos y todo el resto. La palabra tormento, y la traigo tormento, ¿no?, como tortura, es porque es lo que dicen los sobrevivientes de la UCI y hasta profesores de este país. El doctor Biestro, me acuerdo que hizo una editorial hace un año, es una eminencia, digamos, para el medio local, y hizo una que siempre me impactó, me acuerdo el título de un artículo de Neuroinjuria, me acuerdo, que no viene al caso el tema, pero decía algo de la injuria en la cámara de tormentos, es el titular de la editorial. O sea, todos los que hacemos UCI sabemos que en ese lugar se sufre mucho, y hay dolor, hay invasión, y sobre todo hay lejanía de lo que es el medio habitual para cualquier persona.
Sí, no, te quería hacer ese apunte, ¿no? La deshumanización del paciente, al nivel de que pasa a ser números, indicadores, pasa a hablar por los fluidos que les traen con esos pinchazos, y el detalle, que creo que tiene mucho que ver con el tormento, que lo mencionás en el relato, de todo el tiempo la luz. Todo el tiempo la luz prendida, cero, digamos, criterio cronobiológico de por lo menos habilitar un
tiempo. Una de las cosas que se pierde es la normalidad del ciclo sueño-vigilia. Y lo que más ve el paciente crítico es el techo. O sea, eso no lo pensábamos los médicos muchas veces, pero es lo que ve el techo, porque está por lo general acostado boca arriba. El término humanización a mí me parece inadecuado. Yo lo entiendo, uh-huh, pero en realidad, ¿quiénes hicieron la UCI? ¿Quiénes la manejan? Humanos. O sea, que el ser humano, eso de humanicemos, que no lo entiendo muy bien. Okay. Digo, esto es como provocando, digamos, la discusión. Porque en realidad, esos ambientes los generamos nosotros. Todos los que trabajamos en UCI somos, ¿no? Podemos ser padres, hijos. O sea, podemos terminar, la mayoría de nosotros, en una UCI. Si yo hiciera una encuesta a la mayoría de los intensivistas, creo que la mayoría quisiera morir afuera de una UCI, no dentro. Obviamente, hay casos y casos, pero en general, la institucionalización de la muerte es algo bien de esta época. O sea, de hecho, la muerte más famosa del último año en el medio local, que fue la de Mujica, fue en su casa. Hasta donde yo sé, fue en su casa. Eso es algo como que pasó desapercibido, pero el hombre quiso morir en su casa, y en realidad fue algo bastante. Vieron que hubo despedidas, gente que lo vino meses, porque sí. Se sabía que el fin estaba lleno y se hubo una preparación, no sé cómo fueron los detalles, pero es algo que pasó medio solapado, pero en realidad no es la normalidad, no es la generalidad de las cosas.
Bueno, cuando hablamos de esto aparece la palabra generalidad, porque es fácil generalizar la muerte, porque todos tenemos una relación con ella, pero es cierto que también hay una particularidad en cada una de las muertes y de los casos que se evalúan. En esto que vos comentabas recién, de lo que le pasa a este personaje, de que en un momento pierde la conciencia y ya no sabe dónde está, y ya todos esos últimos meses o semanas las vive sin poder saber dónde están sus hijos, quiénes son, quién es él, qué es lo que está pasando ahí. Recordaba una entrevista que puedo citar brevemente, y esto no tiene pretensiones literarias porque es muy claro cuando se cita algo que dijo Borges, pero esto lo dijo en una entrevista en la que está hablando de algo muy llano, que es la muerte de su abuela. Uh-huh. Y él dice: puedo contarle una anécdota sobre mi abuela inglesa. Ella estaba muriéndose y nos llamó a su pieza. Era 3 o 4 días antes de su muerte. Y nos dijo: lo que sucede aquí no tiene nada de particular. Soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay ninguna razón para que estén todos alborotados ustedes.
Es interesante, sí. Pero además, digo, esto que puse el caso de Chiche es un ejemplo extremo en una UCI, pero es altamente probable que muchos de nosotros terminemos en una UCI hoy en día. Si no, sucede algo que eventualmente pueda necesitar soporte vital, ¿no? Si tenés problemas para respirar, te doy un respirador. Si tu latido cardíaco no es el mejor, puedo darte medicaciones para que lata. De hecho, el fenómeno de la muerte se ha mutado en el correr del último siglo. Habrán escuchado muchas veces el término muerte cerebral, o sea, cambió hasta la noción de muerte dentro de los hospitales, porque alguien puede estar muerto con su corazón latiendo. Cuando se desconecta y ya no hay funciones encefálicas mayores, y eso es lo que posibilita, entre otras cosas, trasplantes de órganos, etcétera. Pero algo interesante es que la medicina, los médicos, nos formamos en realidad en una batalla perdida. O sea, nosotros los médicos nos formamos para salvar vidas, ¿no? Básicamente tratar de sostener las funciones vitales, más en el ámbito de una UCI, evitar la muerte es como nuestro objetivo. De hecho, es el desenlace principal en la mayoría de los estudios que hay. Bueno, se mueren menos con esta intervención. La muerte está siempre ahí como una batalla, que en realidad siempre está perdida. Siempre, cada día, un médico pierde la batalla con la muerte, pues la muerte va a suceder, te quieras o no quieras. El asunto es la preparación de eso. Y es el conjunto, digo, más allá de que pueda haber, la muerte como fenómeno, ahora hablábamos, ¿no?, en la tanda, digo, es un fenómeno cultural, ritual, familiar, social. Se muere se vive la muerte, los que quedan, digamos, los velorios, la despedida y después lo que sucede después de que falleció la persona, también tiene rituales que en un ambiente hospitalario es muy, muy difícil hacerlo. O sea, tampoco creo que la medicina y el sistema sanitario está preparado para hacer eso, digamos. Hospital viene la palabra hospicio, ¿no? Creo que tiene que ver con huésped. Y en realidad el lugar menos hospitalario para estar enfermo es un hospital. Parece como un juego de palabras, pero es muy así. Cuando estamos engripados, cuando te sentís muy mal, ¿dónde querés estar? En casa, y llamás a tus seres queridos. Entonces, es como para reflexionar, y creo que eso, por eso el término humanización, yo lo tomaría con pinzas, un poquito, o sea, también somos humanos los que muchas veces estamos en los hospitales trabajando, también son solicitudes de la propia sociedad, ¿no? Haga algo, doctor, haga algo. Digo, eso hay un sentir social, digamos, que hace que la muerte sigue siendo el enemigo. Es como que los humanos negamos que nos vamos a morir. Y algo interesante que traje, un punteo de una revisión, este es un tema mundial que se habla mucho en Occidente, hay una revisión de revisiones, valga la redundancia, que salió publicada en Lancet hace un par de años, que trató de revisar qué es lo que constituía en Occidente el bien morir, ¿no? ¿Qué es morir bien? Y en realidad, del resumen de esa revisión de la evidencia, había 11 puntos, ¿no? Enumero rápido: alivio del dolor físico y otros síntomas. Eso era algo importante para el bien morir. Comunicación efectiva y buen relacionamiento con el equipo sanitario. Poder realizar los rituales religiosos, culturales necesarios. Alivio del sufrimiento psicológico. Autonomía en la toma de decisiones. Morir en un sitio preferido, usualmente el domicilio, la casa. No prolongar la vida sin necesidad. Tener conciencia de lo que está sucediendo, o sea, que si hay una muerte inminente, para despedirse, para tener tiempo para despedirse. Soporte emocional de la familia y amigos. no ser una carga para nadie, eso es algo importante, y tener el derecho a terminar su propia vida. Esos son como los elementos de la evidencia que hay médica. Y en realidad, si uno los enumera, esta enumeración, yo me puse a pensar que en pocos de estos elementos los médicos y las infraestructuras sanitarias son necesarias. Quizás, obvio, alivio del dolor y otros síntomas, es importante que haya un médico, ¿no?, un equipo para aliviar el dolor. La comunicación efectiva y el buen relacionamiento con el equipo sanitario cuando está la enfermedad, ¿no?, que determine la muerte. Y, por ejemplo, tener conciencia, o sea, hacer diagnóstico de que hay una situación que ya es terminal. Ahora, para el resto, los médicos pueden ser hasta un obstáculo, incluso totalmente innecesarios los médicos. Yo qué sé, poder realizar los rituales religiosos, muchas veces en los hospitales, es problemático cuando te dicen, miren, nosotros somos de tal, tenemos tal creencia, necesitamos hacer tal ritual. Hay todo como una burocracia, incluso autorizaciones, ¿no?, que se puede volver el sistema un... Y ejemplos como el que nombraste antes de empezar a leer la historia
del médico familiar.
Del médico familiar. A mí me ha pasado, el evento muerte,
una muerte en cuidados domicilio
intensivos pediátricos es más, mucho más raro que en adultos.
Dijo inigualablemente linda.
Y eso iba a decir, porque me hizo acordar, hace poco nos acordamos en una comida, un niño que estaba ya en etapa terminal de su vida y la familia nos invitó, nos pidió encarecidamente que, hace años ya de esto, nos pidió encarecidamente que por favor el niño se fuera a morir con los suyos. Y haciendo la corta, fuimos, después de que le dimos el alta, o sea, lo derivamos a su casa, fuimos a ver con una de las residentes, la doctora Moraes, que capaz que está escuchando, fuimos con unos residentes a ver cómo estaba ese niño, que lo habíamos tenido en UCI, muy grave, y cuando pudimos desconectarlo y dijimos, bueno, hasta acá llegamos, se fue a la casa. Y en esa casa había una... Los rituales de esa familia eran totalmente diferentes a lo que habíamos visto. Era una despedida donde estaban todos sus primos. Estamos hablando de un niño, un chiquilín que no tenía más de 10 años. Sus primos, sus tíos, había comida, había todo un rituales que yo desconocía en Uruguay. Era una comunidad muy particular.
Pueden chocar a determinadas personas. Y
él estaba moribundo. Y bueno, fuimos como uno más. Ahí fuimos uno más. Y éramos los que habíamos estado hacía pocos días.
O sea, fueron invitados a participar.
Fuimos invitados, nos dijeron que podíamos ir. Nos pidieron, estando en la UCI, por favor, miren, hasta acá está todo bien, nos dijeron. agradecemos mucho, pero nosotros queremos que él, si tiene que morir, que muera en su casa. Lo cual en un menor es todo un tema. Pero me hizo acordar mucho esta anécdota de que sí, los médicos, por lo menos los que ejercemos la medicina ahora, bueno, esto es un tema, la muerte, y cómo también nos relacionamos con la muerte de nuestros propios pacientes y después lo que sucede después de la muerte con esa familia, o con esas familias.
Aquí dice un oyente, la columna estruja el corazón, pero por eso mismo es importante y hermosa. Recién recuerdo que decía el oyente, el médico familiar, inigualablemente linda para la ceremonia que vio de muerte en un ámbito rural de una persona mayor a la que habían acompañado. Mensajes, ahí. Mucho más de lo que podemos leer. Siempre agradecemos a la audiencia. Ahora venimos con esta segunda parte con la audiencia y Sebastián González Dambrauca.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.